Ser Millennials Hoy. El programa para quienes están por dejar de estar en onda. Con Ivana Germán y Sol Rodríguez Gárnica.
Querido diario, te escribo esto de manera entrecortada porque básicamente no pude sentarme a hacerlo de manera de corrido. Pero sí, puedo decirte que los últimos 20 días dije que estaba quemada unas 55 veces. No es al azar, ¿eh? Los conté en WhatsApp. Y también encontré los estoy quemada de mis amigas. Escribo esto y me agoto, como si me apagara de repente. Pero no me pasa solo con esta situación. Me pasa con todo, como si la energía ya no me alcanzara. Y después viene el reproche. ¿Cómo hacía todo esto hace 3 años? Si era casi lo mismo. Me noto más irritable, más cansada, más al punto del llanto cuando siento que no puedo más. Pero cuando lloro, eso me angustia y me bloquea. O sea, es un círculo vicioso donde vuelvo a repetir estoy quemada de acá en loop a la eternidad. Ni la música, ni el ejercicio, ni tomarme una cerveza. Nada me saca la sensación de no llegar, de nunca poder llegar, de no poder más. ¿Habrá una solución para esto? ¿O seguiré estando quemada de acá al día que, no sé, decida retirarme? Con amor, o lo que queda de eso, Sol.
Dando vueltas, esperando sin saber. Pasa el tiempo como un rayo de TV.
Es muy difícil hablar de algo que no sea Gran Hermano. Yo sé que la ola en la espuma en algún momento va a bajar. Uno acá tiene un programa preparado, un programa que estamos preparando hace bastante tiempo. Porque, sí. De hecho, el tema burnout, y ahora que me acuerdo me olvidé de leer esa nota puntualmente, y leí otras tantas. Ahora, la semana pasada, como que volvió agenda, porque hubo unas notas en Filonews, que esto, que lo otro, volvió el tema. Y yo tipo, pero hermano, nosotros estamos buscando el invitado correcto hace 2 meses, como mínimo.
Como mínimo, te diré un poco más.
Porque tratamos de traer a la persona más accurate.
Sí. Como y porque estamos quemadas.
Y porque estamos quemadas. No, pero hace un montón que estamos con esta agenda, con este sumario, de hablar sobre algo que posta hace a nuestra generación también en este programa, que se llama Ser Millennials Hoy, y que versa justamente de la vida que llevamos por lo menos en las urbes, las personas que quedamos en el medio de todo, que conocimos el mundo no digital y el mundo digital, el trabajo formal y también el vivir sin red ahora, etcétera.
Maravilloso,
etcétera.
Mundo del mundo tributo.
Sí, los que todavía no somos padres, pero algunos empiezan a dejar de ser hijos, etcétera. Estamos los del medio.
O los que son padres de sus padres.
También, estamos los del medio. Estamos los del medio. Y el burnout es muy de nuestra generación y me parece, si bien obviamente que casi que cualquier trabajador está en un estado de quemazón muy fuerte en un contexto de tanta crisis, porque a ver, como pingo comer la última semana del mes, ya hace que sea muy complejo estar en un estado del ánimo tranquilo.
No, yo creo que es imposible. Imagínate un trabajador que tiene que cumplirle a 3 lugares distintos.
Yo, vos, prácticamente todos los acá presentes. No sé cuántos aprovecho para. ¿Cuántos trabajos tenés, Juanvi, vos? Cinco laburos tiene Juanvi Selva.
Yo me pongo a contar. Hay uno, dos, tres, cuatro.
Ya te digo, superador de anécdotas, Juanvi. No sabes lo que me pasó. Y no sabes lo que me pasó a mí. Cinco laburos tengo. Juanvi Selva hoy está en reemplazo de la querida Flor Trevino.
Sí, está bien. Es correcto mi cálculo. Son cinco también.
¿El tuyo también? Bueno, listo, chicos. Me voy. ¿Saben qué? Me voy al Club Med. Me va demasiado bien a mí. Me va demasiado bien. Tengo solo tres laburos.
Es cierto que no son diarios todos. No, hay tres nada más que son diarios, claro.
Hay un cuarto que me gustaría tener y no hallo, por ejemplo, capaz. O sea, no es que yo no
necesito
un cuarto trabajo. No, eso me encantaría. No es que yo no necesite un cuarto trabajo. Es que no lo hallo, simplemente. Pero, digamos, no estaría de más.
Igual, a veces me da la sensación de, listo, ya está. Me ajusto todo lo que puedo, pero suelto. Porque no llego. O sea, literalmente me apago. O sea, no llego.
Sí, por supuesto que se puede que vivir de renta. Sí, lo recomendamos enfáticamente.
Usted puede.
Sí, lo que pasa es que también hay un margen de lo que se puede ajustar, que obviamente es mucho más difícil para quien tiene que sostener una familia y demás. Obviamente es distinto lo que necesita ajustar a alguien que alquila que a alguien que no alquila, ya sabemos todas esas cuestiones. Pero también hay una presión por sacrificar el confort, ¿viste? El confort es lujo,
claro.
El ocio es lujo. Y entonces es, bueno, laburo menos, bueno, no me compro más una pilcha. Y es como, pero no tenés que comprarte una pilcha cada tanto. Labura modesto, qué sé yo, alguna pilcha tenemos que tener para ir a alguna cosa.
No sé, también puede ser mucho de la forma de crianza y todo, que es como, bueno, vos agarrás todo lo que puedas. Después ves cómo lo agarrás, porque no sabés qué te puede pasar. O sea, ¿cuándo se puede venir una debacle total y absoluta? Entonces, agarrás todo lo que puedas.
Igual, no sé si tiene que ver con o la crianza o lo que fuera, pero yo la verdad que siempre fui de, che, si con este laburo me alcanza y yo le puedo poner la energía a esto y estar bien acá... No soy ambiciosa, ¿viste? No es que ni me sale.
No sé si... No creo que sea por ambición.
Por eso.
No,
ahora dejó de ser por ambición. Justamente, ahora se volvió supervivencia. Antes era tener un confort extra o hacer unas vacaciones mejores, tener otro laburo para vivir en un ambiente más, qué sé yo. Y ahora es tener todos los laburos posibles para sobrevivir. Es tremendo.
Sí. Bueno, ni hablar de gente que trabaja como nosotras en esta misma situación, que trabaja los 7 días.
Lo he hecho. Lo he hecho mucho tiempo.
Alienante.
Es alienante. El derecho, tanta sangre costó conseguir las vacaciones pagas, la jornada laboral de 8 horas, que ya bien podría ser de menos.
Yo creo que...
El sábado inglés, un montón de cosas que costaron de verdad sangre, organización, manifestaciones. Y que ahora, viste, la famosa reforma laboral ya se hizo de facto.
Sí.
Porque no hubo un cambio de legislación que tanto se reclama. Y sin embargo, bueno, lo que venimos de describir. Nosotras en una situación cómoda, igual, en trabajos relativamente bien pagos, con algún confort. Pero muchísima gente
no.
O sea, tiene tres laburos y está en la subsistencia llana.
Yo me siento una privilegiada. O sea, pude dilapidar plata en la campera de la selección. O sea... a costos altísimos en este momento para mi economía, pero lo pude hacer. O sea, pude decir, sí, ¿sabes qué? Voy a tirar esta plata acá.
No, y está eso que hace también... algún día, no sé si ya nos va a entrar en el año, pero ya empezamos a patear para 2023, ¿viste? Como lo pateo para el lunes que viene, ya empezamos a patear para el año que viene.
Tenemos un montón de cosas para 2023. Quiero hacer una presión, pero...
La cuestión del futuro, de la casa, un poco hablamos de ser inquilinos y todo, sí. ¿No? Del auto, de... lo que sea que haga a largo plazo también la abandonamos. Eso también hace a una quemazón mental. Pero en esa lógica, sí. O sea, no sé si la campera, no sé cuándo sale la campera mundial. Pongamos 20 lucas. Si la campera sale 20 lucas, vos decís, che, si yo ahorro esas 20 lucas y me ajusto muchísimo los próximos 10 años, ¿me voy a comprar una casa? No.
Pues no, mi cielo.
Eso no va a pasar. Si yo todo el año me ajusto los gustitos, ¿me voy a hacer un buen viaje en las vacaciones? No, tampoco. Entonces, también hay una lógica de no guardar, de no salvar, de no pensar. Si yo ahorro ahora, ¿voy a tener para el retiro? Ponele que yo me pongo a ahorrar ahora.
Pues
¿voy
no.
a tener para salvar la jubilación? Tampoco. Esos papeles que vos estás guardando no van a servir de nada en 30 años. Entonces, también ahí hay una lógica de, bueno, me la reviento.
En 30 años. No solo...
Algo. Habrá mundo en 30 años. No lo sabemos. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Yo saqué de una nota, cuando hablamos de burnout, porque estamos usando una expresión en inglés, que es como la que se conoce a estar quemados, ¿no? Cabeza quemada, sentir que no das más. Es un fenómeno de todas formas mundial, esto, por lo menos de las poblaciones urbanas, ¿no? Porque también es cierto que nosotros tenemos una vida muy...
Sí. acelerada.
Sí, no, sí, muy de las ciudades, ¿viste? No sé si la gente que vive, que es una con el con la naturaleza, o que vive en trabajos que dependan de la naturaleza o que tienen otros tiempos.
Sí.
Porque estás en otras localidades, en lugares más chicos.
Intenté ser una con la naturaleza en unas vacaciones y ni en las vacaciones me sale ser una con la naturaleza. Me exaspera un poco la naturaleza.
No hay wifi, no me interesa tu turismo.
O sea, me caí en una de las cosas, o sea, me llené de tierra, de lodo. Dije, no sé si quiero estar tan en una con la naturaleza.
Seamos uno y medio con la naturaleza, por ejemplo. Mi propuesta, seamos uno y medio con el universo. No te digo docente separado, pero tampoco, viste...
Claro, todo así como... no.
Y acá se configura un poco como un mini test la descripción, que es como la OMS sí. Califica el síndrome de la cabeza quemada. A ver, Sol, si
encajás. Estoy lista, estoy lista.
Ay, sentimientos de falta de energía o agotamiento.
Sí,
pueden
tengo.
Jugar en sus casas.
Tengo tenés. Todos.
Yo también.
Un montón.
Siguiente, a ver. Siguiente tópico. Aumento de la distancia mental con respecto al trabajo o sentimientos negativos o cínicos.
Todo el tiempo.
Calificamos, por ahora 2 de 3 adentro.
Perfecto.
Por último, sensación de ineficiencia y falta de realización. Lo tenemos todo.
Lo tenemos todo, qué alegría, por fin.
Por fin un resultado positivo.
Vamos,
en algo.
En algo.
En estar quemadas.
Encajo en todas las categorías, es hermoso, nunca me había pasado.
Bueno, hay muchísimo para hablar sobre el tema, fíjate la cantidad, yo le voy a mostrar a Sol la cantidad de preguntas que yo traje hoy para el invitado, fíjate.
Porque necesitamos, o sea, un yo, poco de...
Es muy prolífico, les digo en serio que este programa lo estamos trabajando hace 2 meses fácil. Entonces yo ya cuando tenemos definido que lo hacemos, ya empiezo a escribir,
claro,
todo,
y es como,
a
anotarme. Bueno, ya está.
De esto quiero hablar. Hay muchísimo para hoy, hay muchísimo para hoy. No sé si te ordenaron, si te han repetido la pregunta. Yo la voy tirando erráticamente en una nota.
Hay dos, ya vi tres que dijo, yo me había más o menos hecho el punteíto de, bueno, esto me interesa profundizar.
Y sí, hay mucho para hablar, sobre todo a ver si podemos mejorar, ¿no?
Me molesta que tengas
nivel de quemado soy altísimo, dice Nico. Hiper quemado, dice Ciber Oliverio. Altura del año, no entiendo. Bueno, técnicamente es diciembre este año. Porque en el Mundial ya termina el año, o sea, estamos en diciembre.
Yo quiero creer que sí.
Nivel de quemazón, terrenos a la vera del Paraná, dice Nuni. Bueno, Gran Hermano, dicen, quemando etapas en Gran Hermano a rolete.
Es que bueno, vos pensás, tenés 24 horas, no tenés nada que hacer, no tenés reloj, no tenés nada. Tenés una manga de boludo que conociste hace relativamente
están
poco.
Acelerando listo, mucho los
ya
tiempos.
Está. ¿Cuánto más?
Mucho los tiempos. Igual,
qué locura, yo no me encierro a pasar esto... Durante el Mundial ni a palo.
No,
perdón,
pero pueden ver los partidos, creo.
No sé no si pueden, mal. No
sí,
sé
sí,
si
van
pueden.
A poder desarrollar un método. Capaz, con pruebas algunos lo van a poder ver. Capaz sin relator, no sé.
Claro, para que no les den un contexto, porque, qué sé yo.
O tengo un relator ad hoc que ponga Telefe, Gran Hermano, relata el partido, puede ser.
Estoy para relatar el partido a los de Gran Hermano, ¿eh?
Pueden dar, los comentarios, por lo menos. Para relatar hay que tener una capacidad. ¿Qué nivel de cringe que estamos pasando con el Mundial en esta radio, viejo? Recién me pidieron que grabe un coso y yo, por favor, no me hagan hacer esto. Yo no hice clase de teatro para no hacer estas cosas. Vos ya tenés tu fixture, Juanmi, yo no tengo...
¿Por qué? Yo no quiero, yo quiero un fixture.
Quiero,
no tengo
¿dónde
ningún
están los
fixture,
Lali? ¿Están encanutados? ¿Dónde están? Buscá los fixtures, ya empieza el Mundial.
Pero aparte, no tengo ningún fixture. Sería como un honor que el primero sea justamente de la
es
radio
cierto,
en la
no
que trabajo. O sea, no accedí a ninguno.
Edición limitada son.
Esto es increíble. Me siento muy... Voy a hacer una denuncia penal sobre
el videíto lo grabé, viejo. Mal que mal lo grabé. No te digo que va a servir. Para editar
pero
algo
existe.
Con eso, pero lo grabé. Milena puede dar fe. Crédito. Bueno, espérate, antes de... Hoy hicimos canciones todas de cosas quemadas, ¿ok?
Sí.
Todas de cosas que queman. Es un conceptito que desarrollamos de último momento. Para darle un moño
porque
al programa.
Que no se podía tanto, o sea.
Dos cosas voy a decir. La primera...
Sí.
Que estamos en Twitch, no lo dije hoy todavía, si nos están escuchando a través de la radio o de la web de la radio y quieren además ver estas caras maravillosas, bueno, van a Twitch y ponen Nacional Rock 937, esa es la cuenta de Twitch de esta radio y ahí nos podemos ver y nos leemos en el chat, que es lo más importante, porque así yo siento que hay alguien del otro lado. Y lo segundo, soy quemada, pero también soy quemera, hermano. Y esta semana Huracán cumplió 114 años y yo no quiero dejar de comentarlo mucho más si estamos en un programa de quemados, bueno, quemados y quemeros, nuevo ciclo, me encantan las trasnoches. Una audición.
¿Esto coincide con el Día de los Muertos? Perdón, perdón, mala
mía. Qué tarada, Dios. Quemados y quemeros. En ese ciclo no estás invitada, Sol.
No.
Mira, yo no te voy a venir a explicar a vos que la pasión no tiene explicación racional. No te lo voy a venir a explicar.
No, justamente.
No te lo voy a venir a explicar. Tampoco sé, ni sé si sirve para delirarte porque realmente no tengo el dato cuándo fue la última vez que Huracán se fue a la B.
Y volvió de la B hace... No me acuerdo si fue el mismo tiempo por ahí.
Bueno, entonces no nos vamos a estar pisando las mangueras. ¿ok? Yo sé que se sigue gastando a River con eso, me parece una pelotudez, pero no lo voy a desaprovechar la oportunidad.
Por las dudas.
¿Ok? Es muy boludo ser hincha de fútbol, es algo muy boludo.
Sí, pero bueno.
Por eso ahora me entregué.
No es racional. Hay que entregarse a la locura un poco, es así, funciona de esa manera.
No es racional. Bueno, en el Millennials hoy escuchamos una canción que habla sobre quemarse y vamos con la entrevista.
Nacional Rock.
La aplanadora vuelve a Vélez.
Sí, la aplanadora vuelve a Vélez.
Divididos celebra sus 35 años con su regreso a Vélez.
¿Cuándo?
El 13 de mayo.
Entradas a la venta en Ticketek.
La aplanadora vuelve a Vélez.
Producen La Calandria y 300.
Ahora 16.
Esto pasa.
Flora dice, lo tenemos que traer a Alan Sutton a la radio.
Lo tenemos que traer a Alan Sutton a la radio. Tanto hincho las pelotas que al final lo trajimos a la radio.
En Ahora 16.
Firme este sueño. Lo acabo de conocer.
Prima, lo podemos decir.
De lunes a viernes a las 16.
Ahora 16.
A Nacional Rock.
Facebook. Arroba Nacional Rock 937.
Instagram. Arroba Nacional Rock 937.
Nacional Rock.
En Ser Millennials de esta semana, trabajo formal y otros mitos. Hablan los especialistas. Además, tener sobrinos no es lo mismo que tener hijos. Te contamos las diferencias y 5 truquitos para comunicarse con palabras y no con memes. Ser Millennials hoy en Nacional Rock.
No, de golpe nos pusimos a hablar de huracán, ¿viste? Abrís una puerta que no es fácil. Antes de seguir, pregunta Neopistea, ¿dónde está Rebor, la concha de mi madre? Mirá, primero que Rebor no sale por este canal de Twitch. O sea, si llegaste a este canal de Twitch, no es porque venías a ver a Rebor, que sale por su canal los lunes.
Sí.
Esa es la segunda respuesta, hoy es miércoles.
Claro.
O sea, ahora.
Entiendo que estés quemado y no tengas la idea, también, claro, de los días, pero bueno.
Ahora, también entiendo que puede ser una pregunta retórica porque Robert hace 2 semanas que no hace maga porque está con la famosa gripe convaleciente que todo el mundo se ha agarrado.
¿Viste?
Y que dura 2 semanas precisamente.
Estoy básicamente tratando de volverme en plástico porque yo me voy de vacaciones la semana
sí,
que viene.
Esto es la semana, eso que venía pensando también
es
en
la
preguntar.
Semana que viene. No quiero que me agarre ninguna, o sea, si me tiene que agarrar, me tiene que agarrar ahora.
Tener bastante cuidado. No, dura ya 2 semanas la gripe, así que ya que
bueno,
no te agarre.
No, que ya que no, por
ya
favor,
que no te agarre. Eso quería chequear, si es neopistea de verdad. Voy a buscar el usuario.
Ajá.
Yo tampoco es que tenga tan claro lo que es un neopistea, pero eso por vieja y por quemada también, ¿no?
Espectacular.
No aparece, así que no sé. No sabemos. Si sos el verdadero neopistea, avísanos. Reportate.
Por favor, muchas gracias.
Aquí ven solo los lunes, maestro Contenico, y eso cuando no está apestado como ahora. Exacto. Los lunes a las 8 pueden escuchar Maga igual que hago yo. Salvo que Rebord esté enfermo. Y en ese caso no pueden escuchar. ¿Y dónde lo escuchan? Bueno, en el mismo aire, pero en otro canal de Twitch. Que es el de
su propio
él.
Canal de
¿Se
Twitch.
¿Se entiende el concepto? O sea, no es acá. Bueno, listo, el pollo. Vamos, mirá la hora que es.
Por hablar de huracán
te
pasa
Franky
eso.
Que venga más tarde, viejo. Mirá la hora que es. Bueno, voy a presentar al invitado. Vamos a hablar de esta situación de quemazón, por supuesto, más allá de los términos personales a nivel generacional, que es lo que nos importa. Está con nosotras Facundo Calvó. Él es psicólogo, es magíster en psicología, es especialista en política pública y docente. Así que me parece
completo.
Que tiene suficientes pergaminos para hablar del tema. ¿Sí? No, acá no traemos
y
a cualquiera.
Dijimos, trabajador.
Y además, laburante. Dijimos que nos tomó tiempo producir este envío. Así que, con más razón que siempre, muchísimas gracias por venir, Facundo.
Buenas noches, Ivana. Buenas noches, Sol. Un gusto estar acá. ¿Estoy hablando bien al micrófono?
Estás hablando
perfecto.
Bien.
Estoy aprendiendo.
¿A la radio había sido?
Sí. Varias veces. Y radio, bueno, congreso. Y ahora que todo se virtualizó un poco, que uno aprende a mediatizarse.
Bien, perfecto.
Nunca tuve una pantalla verde de fondo.
Bienvenido al croma.
Sí, la verdad claro. Es que es un
pero mirá cómo se ve.
Mirá que se ve re lindo.
No, espectacular. Una combinación perfecta.
Esto es la magia de internet, básicamente.
No, y además uno le pone cara a la gente de la radio, que para mí es buenísimo.
También es cierto.
Depende del día.
Sí. Es algo que ayuda también a la quemazón, porque uno capaz quiere ir hecho pelota al trabajo,
hacerlo
lo mínimo, esos días que estás zafando con lo mínimo. Y no
de repente
se puede.
No se puede.
No se puede, bueno, ya una se acostumbró. Yo trabajo de streamear, está todo bien con eso.
No,
me genera burnout, pero...
Yo no puedo. No puedo bajar el estándar de, por lo menos, tratar de disimular
no,
las
soy
ojeras.
Muy
no,
puedo. Yo vengo con lo que hay. Bueno, estamos hablando hoy de este fenómeno que hace mucho a nuestra generación. Yo por lo menos lo percibo así. No sé vos qué experiencia tenés quizás de consultorio o de lectura académica. Si es algo que hace como a las generaciones nuevas, a las que estamos todo el día con internet y muy con trabajos muy, muy poco estables. O si ves, capaz me decís, no, mira, yo tengo conozco gente, o tengo pacientes, o leí tal paper que a los de 60 años están hechos pelota de Bernardo. Están intentando con una jubilación mínima cubrir un alquiler, la alimentación, los medicamentos y... salir una vez por mes a algún lado y no y están muy quemados. ¿Me podés decir eso?
Bueno, buenas noches a todas y todos y todes. Un gusto, la verdad, estar compartiendo acá. A ver, lo que sucede con los problemas psicológicos a nivel nacional y a nivel global es que no siempre tenemos un buen censo estadístico, porque no es fácil hacer un diagnóstico, no es fácil generalizar y sistematizar esos datos y actualmente no tenemos como precisiones. Sí, las incidencias se evalúan obviamente en consultorio, hay alguna que otra investigación en grupos poblacionales específicos, con lo que fue el COVID, el último tiempo se investigó mucho el cuadro de burnout en trabajadores y trabajadoras de la salud, por ejemplo.
Claro.
Lo cual se observa que sí. A ver, un problema psicológico no es despolitizable. Cualquier problema psicológico comprende interiormente una situación política porque se da en un contexto histórico específico y una situación económica y social, cultural particular. Entonces, evidentemente el síndrome de burnout, si bien se conceptualiza como un estado de estrés crónico uh-huh. asociado a un contexto laboral, es reciente también lo que se está investigando sobre este problema. De hecho, el nombre se asigna más o menos en 1970, el 60.
Okay.
Sí, que uno para los problemas psicológicos igual trabajamos hace cuánto. Bueno, no soy historiador, pero desde cuándo que somos asalariados y asalariadas. Y la situación se da en que era un médico estadounidense, alemán, que trabajaba en un centro con personas con problemas de consumo y resulta que empezó a ver a las compañeras, a los compañeros que estaban fritos. Empezó a ver que la gente estaba muy fundida en el laburo claro. que estaban haciendo y dijo, che, pero esta fundición que están manejando no es la fundición, no es el otro cansancio que quizás con un fin de semana se me pasa, ¿no? A partir de ahí, lo llamativo es que igual el cuadro nunca se conceptualizó dentro de lo que son los manuales de diagnóstico. Dentro de salud mental hay un problema con los diagnósticos en realidad, porque muchas veces los diagnósticos en realidad no explican los problemas psicológicos. Eso que quiere decir, yo puedo venir acá y decir, bueno, mira, Sol, vos tenés burnout y por eso estás cansada, ¿no? Pero no estás cansada porque tenés burnout. En realidad eso también hay que explicarlo. Muchas veces las etiquetas diagnósticas en realidad son una descripción de comportamientos, pero no una explicación de ese comportamiento.
A ver, ¿y cómo se raspa más abajo para explicarlo?
Muy bien, perfecto. Eso va a depender...
Muy bien con la repregunta. Muy bien, vamos.
Eso va a depender mucho de la forma de teorizar sobre la conducta que se tenga. En mi caso, que trabajo con metodologías basadas en evidencia, partimos de una filosofía conductual que se llama... donde observamos que un problema psicológico se da en la interacción entre nosotros y nuestros contextos. Una metáfora que me gusta para explicar un problema psicológico es de una colega del Reino Unido que se llama Sana Hassan, que recomiendo mucho leer, que ella explica un problema psicológico haciendo una analogía con las plantas. ¿Alguno de ustedes tiene plantas?
Ahora soy plantera.
Vos sos más de las plantas, sí.
Grande.
Sí, normal, ¿no?
Soy plantera.
Con el tiempo uno empieza a llenarse de plantas. ¿Alguna vez viste que se estaba marchitando alguna planta?
He matado infinidad de vegetales.
Bien. ¿Y qué hiciste, Ivana?
Los tiré a la basura y compré otra. Así, vivo en el capitalismo.
Descarta, esto totalmente descarta.
Murió la planta, me compro otra planta o no me compro ninguna planta, pero no voy a estar ahí con el cadáver exhibido en el balcón.
Pero no intentaste revivirla antes, o sea, no intentaste ponerle un ímpetu. Siempre. Porque bien. A mí me frustró eso y después nunca más lo intenté. Listo, bye.
Exactamente, lo de intentar iba un poco a eso. Habitualmente si tu planta se está marchitando, lo primero que uno quizá va a hacer es regarlo un poco más o cambiarle de lugar. O sea, efectivamente si yo pongo una palmera en mi heladera, no crezca, ¿no?
Yo intenté poner palmeras en Mar del Plata en otro laburo que tenía y tampoco.
No funcionó.
No estás en Florida, no estás en el Caribe, estás en Mar del Plata. Es un tornillo terrible, un viento terrible. El sol da de casualidad. Y tampoco,
pero qué lindo, que es.
Hemos asesinado palmeras en otro trabajo que yo tuve, la verdad.
Perfecto, me das un buen ejemplo justamente para especificar que el problema quizá no fue de la palmera en sí, sino dónde la pusiste, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, un poco que los problemas psicológicos se pueden explicar de esta forma. Nosotros habitualmente, y lo que pasa con el síndrome de burnout en particular, es que muchas veces esencializa la responsabilidad en la trabajadora o en el trabajador.
Está fallado, como si fuera, no sé qué trastorno podemos...
Depresión.
Depresión, sí. O algunos más extremos, no sé qué, que quizás está más en tu vino genéticamente, como no sé si está bien decirlo así.
Nosotros partimos de la base que ningún problema psicológico se explica solamente con un organismo aislado, porque siempre vas a tender a...
Esquizofrenia, no me sale, pero ponele, tenés esquizofrenia, se te disparó a los 16. Eso medio que es una cosa que vino con vos, ¿es así?
Pero para que venga con vos en algún momento, esa probabilidad tiene que interactuar con un contexto determinado, ¿no?
Puedes tener la probabilidad y que no se dispare nunca.
Exactamente. Claro. Y además, siempre, tu comportamiento, y por ejemplo, en la historia de lo que son los problemas psicológicos, en algún momento el límite entre una alucinación y algo que no lo es ha sido muy finito, como por ejemplo en los exorcismos, ¿no? Bueno, sé que es un tema, es otro quilombo en el que no me voy a meter. Entonces, a lo que voy es esencializar. Muchas veces lo que tenía pasando cuando hablamos de problemas psicológicos es los asumimos como enfermedades y individualizamos la responsabilidad, muy también del discurso obviamente neoliberal y sí. actualizado sobre la situación individual de las personas, y nos olvidamos de que va a depender obviamente de tus variables orgánicas y de tus recursos como personas, pero también de la, tu situación contextual.
Bueno, un poquito hablábamos de eso cuando vino Jessy Nutri a hablar de trastornos de conducta alimentaria, que lo planteaban no solo por una cuestión individual, sino también, bueno, por un contexto socioeconómico, cultural, que pesaba mucho en este tipo, más allá de que obviamente son trastornos y tienen un componente psicológico muy fuerte, pero que se vienen influenciados mucho ahí también.
Y recién hablabas del burnout como una situación de estrés prolongado. Yo justo tenía anotada una pregunta de ese estilo, porque el concepto de burnout, de estar quemados, se popularizó más en los últimos años. El estrés sí es un concepto que conocemos por lo menos desde los 90. Uh-huh. ¿Cómo es la diferencia? ¿Es medio lo mismo? Porque yo identifico, yo esto lo he tratado muchísimo en terapia, de hecho, tenés el estrés como estrategia, en una terapia psicoanalítica completamente tradicional. Me decía, Claudia, tenés el estrés como estrategia vos. Uh-huh. Y no podés, o sea, el estrés justamente es una cosa que en un contexto de riesgo, de mucha exigencia, es un recurso que tiene el organismo para zafar ese momento.
Claro.
Pero si vos vivís a base de estrés, o sea, si vos tenés la adrenalina y el estrés como única forma de responder a todo lo que te pasa en la vida, está muy complicado, te vas a morir en 5 años, hermana. Aflojale un poco. Era difícil, era un tema que tuve que tratar mucho tiempo. Uh-huh. ¿Cómo es se diferencia en el burnout, o es justamente cuando el estrés se convirtió
en algo en parte de tu vida?
Sí,
para
la herramienta
siempre.
Sistemática.
Sí.
La característica del burnout siempre es que ese estrés agudo, a diferencia de cualquier otro episodio, va a ser dentro causa y sostenimiento por el contexto laboral. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces lo que origina un problema no es lo mismo que lo que lo sostiene. Pero en el caso del burnout se debe identificar que la causa es en el contexto de trabajo y el sostenimiento tiene que ver con el contexto de trabajo. ¿Por qué hay una diferencia entre, como bien te explicaba tu terapeuta, entre un estrés crónico y un estrés situacional? Bueno, que el estrés situacional es esto. A mí me invitan acá en la radio, obviamente me pongo un poco ansioso, mi organismo se prepara para esta situación, el repertorio que tengo es el mismo que cuando me correteaba un tiranosaurio, no me sirve mucho acá porque no hay ningún tiranosaurio, pero efectivamente...
No, pero sentís el peligro.
Exactamente.
Claro, sentís un riesgo.
Efectivamente, mi organismo se prepara, se altera mi ritmo círculo respiratorio, también empiezo a estermorregularme, me hipersensibilizo, bueno, cambian un montón de secuencias para yo prepararme para el riesgo. Eventualmente, si yo estoy switchando todo el tiempo eso, imagínate, lo prendo y lo apago, lo prendo, y de repente tengo una compañera que es agresiva, no me pagan a tiempo, el sueldo no me alcanza, las horas que tengo son muchas, me siento muy inútil en mi laburo, y eso empieza a switchear todo el tiempo, esa activación, ¿no? Empiezo a tener atrás todo el tiempo el tiranosaurio, y efectivamente eso lleva a la primer dimensión de signo del burnout, que es el agotamiento. La característica es que estás fundido, pero no solamente a nivel físico, que eso se percibe, sino también a nivel emocional y a nivel cognitivo. Me cuesta atender, me cuesta recordar, y sobre todo empiezo a mostrarme muy lábil emocionalmente. Entonces de repente se me caen los auriculares y antes...
Un colapso.
Exacto.
Bueno, sí.
El otro día me puse aritos.
Va. Ojo, puede ser síndrome premenstrual también.
No.
Una cosa no quita la otra.
Desconsolada, pero, por haber perdido unos aritos.
Tener una crisis por algo ínfimo,
sí,
que
era
obviamente
ínfimo. Era
la crisis no es eso. Eso te lo desencadena y la
por
crisis
supuesto,
viene
claro.
Capaz de acumulando hace 5 años.
Quizá era, no sé, había trabajado 14 horas ese día y venía trabajando las últimas 2 semanas lo mismo. Y era como, bueno, eso fue como la gota ahí que terminó de rebalsar absolutamente todo.
Exactamente, lo que también te lleva a la otra dimensión del burnout, que es terminar despersonalizándote. Muchas personas que empiezan a atravesar este problema no solamente empiezan a sentir ese agotamiento, que después empiezan a no estar en contacto con lo que están haciendo, ¿no? Entonces quizás estamos acá y no estoy presente en ningún momento con lo que hago. En trabajadores de salud esto es muy habitual, se llama desgaste por empatía, quizás le habrá pasado a ir a alguna médica, un médico, un terapeuta o lo que sea, que vos decís, che, me trató re mal, no lo sentí ahí, no conectó en ningún momento con lo que me pasaba, y bueno, porque eventualmente al estar en constante exposición, por ejemplo en este caso con el sufrimiento, se termina generando esa pantalla de bloqueo donde ya la empatía no te está sirviendo y terminás teniendo algo que se llama un trauma vicario por todo lo que estás escuchando, y entonces te empezás a personalizar. Y en último lugar, esa pérdida de sentido, ¿no? No sé para qué hago, bien nietzschiano, ¿no? No sé para qué hago, no sé para qué vivo, no sé para qué estoy. Entonces terminó absolutamente colapsado. Y eso empieza a repercutir en todas mis áreas, porque yo salgo del laburo, llego a mi casa, me enojo con el perro, no quiero hacer nada con, no sé, mi hija, comer a mi novia, lo que sea que te empiece a pasar. Y los problemas psicológicos, lo que empieza a suceder es que empiezan a generalizarse en otros aspectos de tu vida, y empezás a tener problemas en otras áreas, pero está ahí, ¿no? Está en este caso, en el laburo.
Y hay vuelta atrás con el burnout, porque, por ejemplo, vos mencionás la cuestión médica y se habló muchísimo en la pandemia hasta el cansancio del desgaste que tenían los trabajadores de la salud, que de hecho todavía lo siguen sufriendo con una cuestión salarial que nunca fue, o sea, estamos en pleno conflicto salarial.
Sí, estamos de los trabajadores acá en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires también, un poco más solucionado, pero en la ciudad de Buenos Aires hay marchas básicamente todos los días.
Y residentes, y lleva mucho tiempo ese conflicto, pero podemos pensar que de esa situación aguda de la pandemia y el potencial colapso, por no decir el colapso en algunas situaciones específicas, bueno, eso pasó. ¿Aflojó el tal burnout o ya te caga el cerebro y medio que para siempre?
No, bien. Primero, permitido mandarles un abrazo a mis colegas de la salud que están peleando por derechos básicos, ¿no? Acá acompañamos siempre en esa lucha. Sí, hay vuelta atrás. A ver, sí es cierto que muchas veces se termina dando como respuesta, bueno, tomate 2 semanas de vacaciones, ¿viste? Claro. Bueno, vení, ¿qué más? Tomate 2 semanas de vacaciones, se te pasa
y hablar,
todo.
Bueno, llega el fin de semana y ya vas a
apaga
ver
el
lunes
celular.
Joya. Apaga el celular, total no pasa nada. Sí, claro.
Bien, lo que identifica un problema de burnout es que eso no corta. ¿Por qué? Porque está atravesado también por el sentido de tu laburo, te sentís un inútil en tu laburo, te sentís agredido quizás posiblemente, sentís que no tiene valía lo que haces, que no tiene valor con lo que estás conectando. Entonces esa parada de 15 días es un descanso a tu cuerpo, pero no es un descanso a tu proyecto de vida y a todo lo que estás sintiendo. Entonces sí hay forma y...
No, a veces lo puede empeorar incluso. Acá nosotros trabajamos en los medios, ¿viste? Dejás el lugar 15 días. Ajá. Y cuando vuelves no sabes si lo tenés. Claro. Funciona así.
Claro.
¿Alguien lo ocupó? La tele debe ser mucho más cruel.
Alguien lo pudo haber hecho mejor que yo.
Obvio.
Alguien lo está haciendo mejor que yo.
Sí.
Claro. Entonces, ¿qué voy a hacer? No me puedo desconectar.
Entonces, bueno, si es como estamos hace 3 años y tomando vacaciones.
Bien.
Yo cumplo 3 años, espero antes de febrero irme, pero en febrero si no cumpliría 3 años sin irme de vacaciones.
Vos sabés que me hiciste pensar también con tu pregunta, Ivana, que son realmente las condiciones laborales que hoy manejamos condiciones que nos permitan no sufrir burnout, ¿no? Porque vos hablas con casi cualquier trabajador en cualquier rubro y es como casi cualquier hincha de equipo de fútbol argentino, todos se sienten robados por el árbitro y todos nos sentimos cansados, ¿no? Y a veces este problema a veces que tenemos encima de agarrarnos con nuestra misma clase trabajadora de enojarnos con pares, ¿no? Pero yo confío en que sí, de hecho hay muchas personas que logran después encontrar formas de relacionarse mejor con el trabajo. La pregunta ¿es el trabajo o existe una forma de trabajar sin quemarte en un contexto así donde decís de alta competitividad, de poco recurso económico, donde el reconocimiento o el éxito, como dice Borges, el éxito y el fracaso son dos impostores, pero es que uno termina yendo atrás? En mi caso es, siempre puedes hacer un cursito más. Siempre puedes agarrar un consultante
siempre
más.
Siempre estás poco preparado, me imagino.
Exactamente, ¿no? Yo en realidad
bueno,
cuando yo me
tomo... El síndrome del impostor también está ahí latente todo el tiempo.
Exacto. Y nosotros, claro, agarramos esto es un síndrome, y nos decimos, che, pará, pero no es que se te desreguló el cerebro. Es que, obviamente, si a vos no te pagan, si vos estás en un contexto aversivo, si vos no te podés tomar vacaciones porque tenés miedo de no tener laburo... O sea, tu cerebro está re bien, ¿entendés? O sea, lo que está pasando es que es imposible mantenerse saludable en un entorno con esa característica estimular.
Y esto es algo de países como los nuestros que están todo el tiempo.
Los mejores
me buscó Lali. En países como el nuestro que, bueno, no sé, hemos atravesado una pérdida de ingreso importante. Entiendo que la crisis es mundial, pero Argentina, bueno, esta inflación te impide cualquier tipo de planificación de cualquier orden.
Seguro.
Pero en el primer mundo, o sea, es algo que hace a la época de mezclar FOMO con síndrome del impostor, con las redes sociales, con el laburo desregulado, o en los países donde la cosa es un poco más estable, tiende a bajar el burnout y la gente tiene una salud psíquica mejor.
Bueno, eso es un poco lo que preguntábamos, ¿no? ¿Es el trabajo, puede ser una fuente de no sufrimiento? Lo que sí sabemos con los problemas psicológicos es que la situación económica, política, social, son precursores de la incidencia de los problemas psicológicos. O sea, los problemas de depresión, los problemas relacionados a la ansiedad, los problemas relacionados al estrés agudo, se potencian en contextos incertuosos donde política, económica y socialmente estás ahí. O sea, entonces, sí, claramente en el primer mundo, mundo debería haber una disminución en esa incidencia porque hay condiciones estructurales sostenidas. Ahora, el tema es, no podemos hacer ninguna comparativa en específico porque, por ejemplo, en Japón el problema del laburo genera un gran problema nacional.
Son los enfermos. Que sea un sintagma mundial, paro a la japonesa y que sea laburar más, son unos
increíble.
Enfermos. No. Déjame de joder.
Ay, pero no tienen
¿cómo el paro? ¿Vas a laburar más?
Tienen un problema con una alta tasa de suicidios también.
Exactamente. Entonces, también...
Adictos al trabajo. Dios.
Nos empieza a plantear, yo creo que hablar de trabajo es hablar de qué lugar le estamos dando hoy en la vida de cada persona y cómo al final el trabajo empieza a determinar tu identidad, empieza a determinar tus posibilidades, ¿no? Y la posibilidad que vos tenés de acceder a distintos trabajos según de qué clase social venís también. Entonces, al fin y al cabo, hay que poner un ojo en esa interacción. Hay que poner un ojo en esa interacción porque hoy la mayoría de las estrategias que se recomiendan con respecto al burnout, obviamente es iniciar un proceso psicoterapéutico. Hay un colega español que siempre dice, a veces no necesitas terapia, necesitas un sindicato.
También.
O muy concreta la frase.
Bueno, sí.
O las dos cosas, pero, ¿no? Pertinentemente. Pero son las resoluciones comunitarias. O sea, es encontrar una red de apoyo, es encontrar la forma de hacer más leve la situación para todas y todos los que estamos en el oficio.
Y también es cierto, y lo hablamos varias veces, que muchas veces ocuparte de la salud termina siendo un privilegio.
Ni hablar. Bueno,
salud
también,
mental.
Sí, es que bueno, venimos de hablar de la situación de concurrentes, residentes pésimamente pagos, que incluye obviamente trabajadores de la salud mental. Y a la vez cuando un usuario, una persona, un paciente, como lo llamemos, un ciudadano, quiere acceder a un tratamiento de salud. Igual que nosotros vivimos en una de las ciudades con más, ya siempre lo decimos, número de psicólogos por habitante y todo. O sea, es un lugar en el que es... Todos más o menos sabemos lo que sea el psicólogo. Janet dice, estás loco por ir al psicólogo. Pero querés hacer un tratamiento, del tipo que sea, y o te lo hace imposible la obra social, o la prepaga, o tenés que pagar una cantidad de dinero que decís, che, o sea, ¿quién tiene 15 lucas de superávit
todos
para
los
pagarse
meses?
Tratamientos, medicaciones? O sea, hay que tener
como
de
mínimo.
Verdad margen.
Como mínimo.
Como mínimo. Después es bueno, es invertir en vos. Sí, es invertir, pero tengo que morfar para invertir en mí primero.
Exactamente.
O sea, el alquiler me morfa medio sueldo. ¿Qué hacemos?
Y ahí,
¿cómo lo resolvemos?
Ahí viene también esto de buscar un estado que pueda propiciar que las condiciones se den, donde obviamente las trabajadoras y los trabajadores de la salud no tengamos que salir del sistema de prepagas y de obras sociales porque te pagan 40 pesos la hora de acá a 6 meses, y permitir que... Yo no creo que todo el mundo tenga que ir a terapia, eso es una frase muy extendida. Sí,
eso es red
que...
de los conductistas. No. Mira, yo voy a ir al psicoanalista 14 años, hasta que resuelva media cosa. ¿Cuál hay? Voy 14 años psicoanalista.
Te banco porque lo estás autodeterminando, y para mí salud mental es eso, es autodeterminarse y elegir...
Y yo empecé a los 12, tengo 36.
Por eso soy de la otra escuela.
Pero creo que la psicoterapia sí tiene que ser accesible para todas y todos. No obligatorio, sí accesible.
Y por lo menos en momentos, más allá de que uno elija una terapia que toma 14 años, más allá de eso, si querés eso es una elección personal, pero poder acceder a al terapeuta, al profesional, por el tiempo que te tome resolver X problema, bueno, debería ser una cosa accesible, ¿no? Que tenés que sacrificar todo en tu vida y después encima eso. Porque va a ser, no sé, incluso con una cobertura de salud de algún tipo, capaz son 10 lucas por mes que igual tenés que pagar.
Claro.
Exacto.
Y el psicólogo no está cobrando un carajo. ¿Cómo funciona?
Así es.
Me parece muy piola, igual que no sé, veo que es algo que recorrió toda la charla, pensar en eso, en que es una solución colectiva, porque si no, con todas las cuestiones que hacen al espíritu, incluso con la... Este es otro tema que tenemos como pendiente en el sumario y en la agenda... Con la cantidad de discursos de autoayuda, coach, antes se decía New Age, pero ahora hay como una nueva lógica que tienen tanto esta retórica de secta, ¿viste? De pastores, de bueno. Es muy bueno, sos vos que tenés que... Si vos determinás estar bien, vas a estar bien. No.
No, exactamente.
No va a pasar.
Hay un negacionismo del materialismo histórico. Sí. O sea, es... Todo se soluciona con amor propio.
Conductista, pero marxista. Me sirve.
Todo se soluciona con amor propio. Es que en realidad hay una mala asociación entre el conductismo y el neoliberalismo.
Eso es obvio.
Que no existe.
Hay cosas puntuales que son irresolvibles. O sea, que no tenés 14 años para tratarlas. Tenés que resolverlas.
Exacto.
Pronto.
Sí.
Y en eso aporta un montón la terapia cognitivo-conductual.
Nosotros quizá partimos de empezar a entender que... A ver, lo mejor sería que la gente pueda elegir para qué va terapia, que tengan claro para qué va terapia, pero que la terapia sea un procedimiento que te pueda ayudar a llevar tu problema psicológico, pero empezar a entender que las condiciones materiales son tan definitorias como vos mismo. O sea, quiero decir, no por eso la pobreza sigue siendo un indicador de que la prevalencia de la depresión, que la depresión pueda aumentar si estás en una condición de pobreza. Entonces, la solución siempre va a tener colectividad, porque estamos hablando de la posibilidad de garantizar derechos, ¿no? Harold Hanisch, cuando habla de lo personal es político, dice que lo primero que hicieron cuando empezaron con las marchas del feminismo fue mandarlas a terapia. Entonces le dijeron, che, ustedes vayan a terapia, resuelvan lo que les pasa con los hombres en terapia. Ella dijo, yo no tengo que ir a terapia porque ir a terapia sería individualizar lo que a mí me está pasando, y lo que a mí me está pasando es una situación opresiva y violencia que yo no tengo que adecuarme y adaptarme, tengo que quemar todo, ¿entendés?
Y también se expresa, es una canción, ¿no? Pero más que histérica, histórica. Ajá. Porque la histeria, bueno, es lo que desde de la psicología prácticamente y del psicoanálisis nos atribuyen a las mujeres, ¿no? Exacto. Que somos histéricas, que es un problema en nosotras y que de hecho es lo que ahora obviamente que el feminismo por suerte se institucionalizó, pero era como, uy, cabrón, lo que te falta, que te cojan bien, hermana. No, escúchame, me faltan derechos laborales, me falta que te ocupe vos del pibe, maestro. No, te falta que te cojan bien. Es como que es un problema personal. Y bueno, darlo vuelta, si no, más que histérica e histórica, habla de lo colectivo. Vamos a organizarnos para cambiar un sistema que, como decís, es opresivo.
Exacto, no es brecha salarial, es que falta que te cojan bien, ¿no?
Claro, funciona. No, a mí me encantaría ganar lo mismo que este pelotudo que está en el asiento del lado y labura la mitad que yo. Por lo menos ganar lo mismo. Y de hecho, entiendo que cuando se hace un recorte de género en esto, en la incidencia del burnout, las mujeres, porque cargamos con la tarea de cuidado.
Bueno, hay una carga mental que.
La carga mental aumenta, sí. Y por lo tanto, me imagino la quemazón.
Desde la entrevista inicial, donde ustedes le preguntan si quieren ser madres para ver si les dan o no el puesto de trabajo.
El trabajo.
Entonces, no solamente eso, el techo de cristal, cobrar distintos salarios con el mismo rol, la falta de accesibilidad, todas las estrategias machistas que sirven para ir sacándolas del círculo, ¿no? Comerte que un jefe se pase, sea un abusivo, un agresivo. Claramente, por eso, cuando se habla de un problema de burnout, siempre hay que tener en consideración todas esas variables, porque no solamente va a depender de tu característica como persona, sino de las características estresoras del entorno, ¿no? Y por eso cada vez...
Me encanta características estresoras. No puedo seguir cerca tuyo, me encanta.
Adiós.
Yo tengo muchas características estresoras, lo sabe todo.
Antes que tóxico.
Lo saben todo, hasta Juanmi lo sabe.
Antes que tóxico, tóxica, que termina siendo una invisibilización de la violencia.
Eso, bueno, mejor. Es el concepto tóxico, a mí me... Ahora ya un poco lo agarré para los chistes, porque cuando haces alguna boludez me parece gracioso, sí. Pero no es un tóxico, te está maltratando.
Me encanta características. Voy a mandarlo al grupo de mis amigos.
Me fascina. Acá Nico, bueno, contesta también que la retórica, acá en el chat en Twitch, la retórica del coach es súper neoliberal e individualista, por supuesto, y que cada vez queda más claro que cualquier salida de este desastre post-pandémico es pensarnos desde lo colectivo. Es que de hecho también pasa, porque lo mismo, y eso tiene que ver con el síndrome del impostor, que uno dice, no soy yo que soy insuficiente, claro. Yo no me estoy esforzando, que eso, bueno, el capitalismo en sí, no me estoy esforzando lo suficiente, soy yo que no alcanzo.
Exacto.
Y en la meche, no, boluda, yo también, o sea, estoy re quemada.
¿Pero no te pasa más después de la pandemia? O sea, ¿no lo sentís todavía
más? ¿El sentirme insuficiente o el sentirme quemada?
Las dos cosas.
No, quemada sí, insuficiente lo mismo, pero yo ya estaba con una vara muy alta.
Se asocian, ¿eh? En algún momento del burnout, la insuficiencia también es parte, porque empezás a sentirte inútil en tu trabajo, y evidentemente esa es la afectación de sentido que estábamos hablando, por eso vos te tomás 2 semanas de vacaciones y volvés, pero te seguís sintiendo inútil. Y hay dentro del burnout tenemos esto que se llama desgaste por empatía, muy común en profesionales de la salud, que se llama trauma vicario. Entonces vos estás ahí recibiendo sufrimiento, entonces empezás a embotar en esa empatía. Claro. Pero también hay algo que se llama distrés moral, que es cuando muchas de tus acciones empiezan a ir en contra de tus valores porque el trabajo te lo exige. Entonces se da, por ejemplo, ahora seguramente muchas personas residentes que están protestando para derechos dignos tienen que dejar de atender. Entonces vos entras en un estrés moral, porque te empiezan pero
manda a los pacientes.
Exacto, y la gente que tiene que ver. Entonces, ¿qué hace? Se culpabiliza al residente, ¿no? Vos no deberías frenar y parar. Bueno, esto es lo que hablaba al principio de cómo se va a conceptualizar un problema psicológico. Porque si yo simplemente voy a conceptualizar burnout como una falta de recursos en vos y una desregulación neuroquímica, no voy a entender todas estas variables, ¿no?
¿Y cómo sería, si es que se puede pensar,
un mundo ideal,
¿no? Un trabajo, un mundo o una situación laboral en la que uno puede desarrollarse o sentirse pleno, tener... Siempre hay momentos de estrés, obviamente. Hay momentos, trabajos estacionales, hay lo que fuera, obvio. Pero bueno, justamente en esta diferenciación de que haya momentos de estrés, una cosa, y vivir con la quemazón crónica es otra. ¿Cómo sería un trabajo en el que podemos vivir plenos los trabajadores?
Me gusta lo que acaba de decir porque también todas las nuevas perspectivas psicológicas es asumir que el malestar y el sufrimiento es inherente a la existencia. Ahora,
un poco...
espectacular.
La existencia es una tragedia.
Sí, posiblemente.
Para esto vos, lo tenés que tener analizado. Desde el momento en que nosotros tomamos conciencia de que todos nosotros y todos los que amamos nos vamos a morir, ya es imposible vivir una vida feliz.
Por favor, quiero hablar esto un miércoles.
No, pero eso hacia el ser humano es lo que nos diferencia de los animales.
Pero no quiero pensar en la muerte un miércoles.
Creo que
en
el momento que alguien se dio cuenta edificó la religión, ¿no?
Bueno, es una salida.
O el fútbol.
El fútbol, exactamente, sí. Messi, fútbol.
Claro, se va a morir, chicos.
¡Vas! ¡Ay, por favor!
Yo supongo que...
Yo espero que falten 60 años, pero un día se va a morir Messi.
No quiero...
hablar de esto.
Pero
¡se murió Maradona, boluda!
¡La puta madre!
¿Te acordás? Se murió Maradona, le hicieron un mural esta semana. Vamos a ganar el mundial porque Maradona se murió.
No, me acuerdo todos los días que se murió Maradona. Y si me presionas un poquito me voy a llorar.
Y hay que lidiar con eso también.
Bueno, no quiero lidiar.
La pregunta de si existe un mundo ideal en el trabajo creo que es más sociológica y política que lo que puedo llegar a desarrollar yo. Sí, también no quiero ser fatalista, y conozco y entiendo que sí. Yo, de hecho, me siento muy bien con mi trabajo y ayudando a la gente y realmente después de una gastritis crónica y que se me cae el pelo y el dolor de espalda, y me he empezado a sentir bien con lo que hago. Pero creo que dentro de la filosofía existencial y hay un modelo de terapia llamado terapia de aceptación y compromiso, que es un modelo basado en evidencia. No solamente se habla de esto, que el sufrimiento es inherente, sino de la importancia que tiene vivir una vida con sentido, donde uno le pueda dar dirección al sufrimiento, porque no es lo mismo sufrir sin dirección que intentar agarrar tu dolor y decir, che, bueno, este dolor lo voy a tener que atravesar, pero va a ir por esa puerta y con esta gente y de esta forma, ¿no?
Me encanta sufrir sin dirección, igual también es mío de Twitter. Mal. Es medio el meme sin rumbo, pero hay que seguir, sufrir sin dirección.
Sufrir sin dirección.
Es tipo mi biografía. O sea, direccionar el sufrimiento puede llegar a servir.
Direccionar el sufrimiento, yo creo que politizarlo y hacerlo comunitario, lograr también no personalizar y culpabilizarnos por todos los dolores que tenemos que atravesar, porque yo creo que lo que más escucho es yo no me sé vincular, yo no soy buena laburando, no soy buena estudiante, soy mala hija, no puedo con las cosas. Y bueno, pues te están bombardeando con que si querer es poder y que basta ese amor propio, que no sé todavía qué es. O sea, yo realmente no sé qué es el amor propio, es un montón de cosas. Uno termina responsabilizando de un montón de cosas que hay que compartirlas, ¿no? Que hay que decir, che, es por acá, es acompañándose, es intentando... sí, asumir responsabilidad de lo que nos toca, pero intentando entender que el momento en el que vos estás es un momento que uno está rodeado de variables.
Bien, al final todo se explicaba con la lucha de clases, como siempre.
Como siempre.
Como siempre.
Posiblemente.
Bueno, Facundo Calvo, gracias Facu por este rato, estuvo interesantísimo. Por supuesto, esto no lo digo tan seguido, pero este programa queda subido en YouTube, subimos a Spotify también para la limpieza del fin
de semana.
Sí, porque
está muy
buena. Qué presión.
No, pero está bueno.
Está muy bueno y salió muy bien.
Y es un contenido evergreen. ¿Te das cuenta? Esto sigue sirviendo con el correr de las semanas, con el correr del tiempo. Es un contenido que...
No me van a carpetear, por decir.
Sé que no te van a carpetear.
En 10 años van a decir, mirá acá cómo estaba metiendo que tomen los medios de producción en vez de terapia.
Te volvías lacaniano en 10 años y te carpetean con esto.
Seguramente nunca.
Puede pasar.
A toda la gente que está escuchando y que confía que eso no va a pasar, que se tranquilo.
Espectacular. Yo estoy con vos. Vamos todavía.
Muchísimas gracias.
Gracias, Facu, por haber venido. Y Bárbara, decirles que, por supuesto, el miércoles que viene a las 8 de la noche nos encontramos para hacer Ser Millennials Hoy en esto que es diciembre de 2022. camino al final, por fin, dentro de 19 días termina este año, es muy importante decir. Jorge Escobar en la puesta en el aire, Juan Biselva en la puesta de stream, en la puesta en Twitch. Gracias, Juan Biselva, lo hiciste bárbaro, viejo, no esperaba otra cosa igual de vos. Lali Rombolá en la producción.
Gracias, Laura.
Sol Rodríguez Garnica, mi compañera, mi amiga.
Ivana Sherman.
Ivana Sherman es mi nombre, así es. Y el miércoles, ¿hay que vender algo, que avisar algo, que contar algo, no?
No, creo que por ahora, por las
están
dudas.
Están los
no.
fixtures.
Por las dudas,
no, no, nada más que están los fixtures. Ay, de la radio.
Yo quiero el fixture, no. Quiero mi fixture. Basta. Bien. De joda.
No están en nuestro poder, pero están. Si esto a alguien le da FOMO y le suma el burnout, me interesa. Porque quiere decir que generamos un espíritu de pertenencia al Nacional Rock.
Socialicen la causa.
Bien. Listo, eso es todo. Hasta el miércoles, se quedan con Frankie. Chao.
No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados. Y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como nada en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar, mi papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. Y no saben que no se apagará, yo te lo aseguro. ¿Te imaginas cómo de nosotros han hablado? Dicen que por ser amantes somos descarados. Y no saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nadie en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que tú tienes tu mujer y yo a mi marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente que no se apagará, yo te lo aseguro.